La lluvia ha humedecido los galos campamentos. Sobre la tierra blanda duermen los regimientos. Y entre las densas sombras columbran a lo lejos del campamento inglés los débiles reflejos. Un sepulcral silencio impera en la llanura. En su estancia un gigante pequeño de estatura otea el horizonte. Nervioso se pasea, aguardando la hora de empeñar la pelea. Contra el gran empereur, ingleses y cosacos se coaligan a un tiempo con prusianos y austríacos. Había que destruir al corso usurpador que se había proclamado de la Europa, señor. Bonaparte, un día antes, derrotaba en Ligny a las tropas prusianas y confió a Grouchy perseguir a los hermanos, evitar que volvieran y a las tropas inglesas en las cumbres se unieran. Ha cesado la lluvia y un sol triste y opaco, prisionero entre nubes como el pueblo polaco, alumbra el campamento. Ya llega la mañana sobre el campo que espera la contienda espartana. En el campo mojado redoblan los tambores, estridentes se escuchan del clarín los clamores. Los caballos nerviosos relinchan y a sus puestos acuden los soldados con militares estos. Napoleón, montado sobre su yegua blanca, recorre el frente ingente con la mirada franca. Los ecos estremecen con toques de cornetas. Las gorras se suspenden sobre las bayonetas. Y hacia el suelo las águilas con militares artes se inclinan revolando los galos estandartes. Las potentes gargantas del ejército entero apagan los clarines con sus voces de acero. Y un grito que a los reyes les infunde pavor. Huelen alas del viento. ¡Viva el emperador! 20 años de guerra. Fue aquella la revista más solemne y más bella por Bonaparte vista. Era el último sorbo que en su copa de gloria probaría el gran corso, hijo de la victoria. Comienza la batalla. La artillería francesa castiga las colinas de resistencia inglesa. Y Ney, el bravo de los bravos, con fiera valentía, avanza comandando su gran caballería. Las horas pasan tensas. El infernal estruendo denuncia la ocurrencia del combate tremendo. Los francos regimientos asaltan posiciones, mientras fuego de muerte vomitan sus cañones. Los terrenos fangosos, horas antes desiertos, cubriéronse con cuerpos de más de 10.000 muertos. Pero Wellington firme seguía en su bastión, resistiendo el asalto con fuerza y decisión. Mientras tanto, Grouchy, con recios veteranos, cumplía con la orden de alejar los prusianos. Sus soldados escuchan apagada descarga. Se está librando cerca una contienda amarga. Son nuestros compañeros. Aprestad el cañón. A defender franceses al gran Napoleón. En tono emocionado exclama un oficial, dando casi una orden a Grouchy, el mariscal. Aquel hombre tenía en sus manos la suerte del imperio francés que amenaza la muerte. Mas le faltaba el genio. No era un gran estratega, aunque no le faltaba valor en la refriega. Grouchy responde airado: cumplo con mi deber, y la orden imperial tengo que obedecer. Sus soldados muy tristes se callaron entonces, mientras allá seguían dialogando los bronces. En el campo de guerra Napoleón espera ver de Grouchy a lo lejos tremolar la bandera. ¿Dónde está?, se pregunta el gran emperador en medio del satánico y bélico fragor. Ney, el indoblegable, monta un cuarto caballo y temible acomete al inglés como un rayo. Y una gran masa humana de 10.000 coraceros y dragones ataca a los británicos fieros. Los ingleses se resisten con su fusilería la carga irresistible de la caballería. Y entre el humo del fuego marcha la vieja tropa a tomar la colina donde se juega Europa. Los ingleses se resisten con el último brío. Los ejércitos pierden su coraje bravío. Británicos y galos se detienen jadeantes y descansan sus armas por algunos instantes. Mientras tanto, en las cumbres de cercanas colinas, dos colosos escrutan con mirada aquilina el oscuro horizonte con tenso frenesí. Wellington piensa en Blücher, Bonaparte en Grouchy. Por el bosque montuoso truenan nuevos cañones y se van asomando poderosas legiones. Los dos jefes son presas de terrible inquietud al tiempo que contemplan la marcial multitud. Al fin, llegó Grouchy, exclama Napoleón, y dispone sus hombres para acabar la acción. Pero no son los suyos, son los rubios prusianos que salen en gran masa de los bosques cercanos. La noticia conmueve las filas imperiales. Del imperio francés son las horas finales. Wellington galopando agita su sombrero y sus hombres se lanzan tras de los granaderos. El sálvese quien pueda, pavoroso se escucha. Los hermanos deciden la suerte de la lucha y una avalancha humana corre desesperada. Son los franceses que huyen en loca retirada. Sajones y alemanes en fiera cacería capturan prisioneros, joyas, artillería. Y al favor de las sombras, el corso se desliza, salvando así la vida en la sangrienta liza. Solo los granaderos de la Guardia Imperial resisten a pie firme el asalto mortal. Mientras Cambrón exclama con voz que el ruido escinde: la vieja guardia muere, pero nunca se rinde. El trueno del cañón silencia a los franceses, que cubrirse de gloria supieron tantas veces. Desolación y muerte señorean el paisaje donde cayó vencido el imperial coraje. Una pobre posada le ofrece alojamiento a un hombre fatigado de traje polvoriento. Mentira se diría que es aquel el valiente que arrodilló a los reyes de todo un continente. Su ejército, su trono, su imperial dinastía, todo ya se ha perdido. Mortal melancolía, el espíritu abate de aquel hombre pequeño que en momentos gloriosos fuera de un mundo dueño. Un mariscal sin brillo arruinó las proezas de quien plantó en las cumbres las águilas francesas. Recayendo el destino sobre un hombre vulgar, se oscureció la estrella del genial militar.